Bien, pues vamos a sumarnos ya en esta primera parte del programa al mundo religioso y funerario de los celtíberos. Se trata de un tema que nos propone Manuel Abad Varela, que es profesor de Historia Antigua de la Península Ibérica en la UNED. Nos acompaña también en el estudio un invitado que es especialista en estos temas, el profesor de Historia Antigua de España en la Universidad de Valladolid, Liborio Hernández Guerra. Profesor Abad, profesor Hernández, buenos días.
Hola, buenos días a todos nuestros alumnos que les gustan y tienen interés por la historia antigua. Hoy tenemos también, una vez más, con nosotros al profesor Liborio Hernández de la Facultad de Valladolid, precisamente para el caso que nos va a tratar del mundo religioso y funerario entre los celtíberos, pues es el que ha organizado ya numerosos congresos. Yo creo que el primero, además de historia antigua de España, van ya, creo, cuatro, ¿no?
Cuatro.
Y algunos dedicados precisamente a lo que es la religiosidad, ¿no? El aspecto religioso. Y hoy, pues queríamos que nos hablase sobre el mundo religioso y funerario entre los celtíberos, que yo creo que es un tema que es muy interesante. Así que, en principio, le damos las gracias por su presencia.
Buenos días. Evidentemente agradezco al profesor Abad la invitación y la oportunidad que me ofrecen para, por lo menos, comentar algunos aspectos del mundo religioso y funerario entre los pueblos celtíberos, porque me parece que es un tema del cual no es sencillo hacer una síntesis del mundo religioso y funerario de estos pueblos, puesto que es un fenómeno bastante complejo, y sería necesario, previamente, antes de entrar en materia, hacer una serie de consideraciones previas. Es decir, que el conocimiento que tenemos sobre el tema de la religión de los celtíberos es debido a las escasas fuentes de los escritores grecolatinos, que además tienen un carácter bastante indirecto y que contienen generalmente referencias ocasionales. Además, la arqueología solamente nos proporciona algunos testimonios sobre la iconografía cerámica y sobre las estelas funerarias. Y, por último, porque la religión presenta, este tipo de religión presenta un alto grado de sincretismo por los diversos elementos que operan en este ámbito. Aunque el indoeuropeo sea el fundamental. Otro aspecto que debemos de considerar es, sobre todo, el problema de delimitar, desde el punto de vista del espacio y del tiempo, el ámbito geográfico de todos estos pueblos. Hemos considerado la celtiberia estricta, pues queda reducido a las provincias de Soria, diría yo buena parte de Guadalajara, norte de Cuenca, sureste de Zaragoza, noroeste de Teruel, posiblemente parte de Burgos y algo de La Rioja.
Yo creo que muchas veces al alumno le interesa el por qué ese nombre de celtiberia, y siendo realmente pues un tema, una denominación que ya pues con Plinio y Estrabón quedaba a decir, bueno, pues entre celtas y iberos, pues celtíberos.
Celtíberos,
o sea,
sí.
Que es una explicación que hoy cuesta realmente no rebatirla, pero sí encontrar una solución que nos aclare ese nombre, ¿no? Pero
bueno, claro, hay no solamente el factor geográfico al cual he hecho referencia, sino también, por supuesto, el factor tiempo. Es decir, colocar los límites cronológicos del ámbito donde se mueve el mundo celtibérico es bastante complejo y yo diría casi imposible, puesto que entre nosotros, entre los investigadores, no hay un criterio unificado de cuándo aparecen más o menos aquellos caracteres específicamente celtibéricos. Quizás aceptásemos los siglos VI, VII, finales del VII, principios del VI, V incluso, por el límite inferior, y por otro lado, porque muchos de los aspectos de la, sobre todo de la religiosidad de estos pueblos indígenas, pervivirán durante toda la dominación romana. Este es un hecho claramente significativo.
O sea, yo creo que en fin, si ellos no supieron hacer una aclaración mejor, pues la dejamos ahí y ya está. Efectivamente, el mundo religioso pues exige casi siempre en torno a él pues un espacio cultural, ¿no?
Sí.
Y en ese ámbito, pues precisamente es por algo que se distingue también el pueblo celtibérico, ¿o no?
Sí, 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 en efecto. Generalmente los celtíberos celebraban sus rituales y ceremonias al aire libre, hasta tal punto que el denominador común es el santuario a cielo abierto, al que los autores antiguos se refieren como el locus consecratus o hierón. Esto lo vemos en César e incluso sí, sí, en Dion Casio, ya que los celtas, por naturaleza, no construyeron templos antes de la llegada de los romanos, a no ser que se levantaran de madera, como por ejemplo señala Lucano en la Farsalia. Ahora bien, el santuario céltico por antonomasia es el Németon, que presenta diversas modalidades, uh-huh. Es decir, designa en realidad una claridad sagrada y celeste que bien puede ser traducido en un claro en el bosque, en una isla en medio del mar o por la cumbre de una montaña. Los ejemplos los tenemos en el caso hispano en Peñalba de Villastar, en la provincia de Teruel, en Ulaca, en la provincia de Ávila, o en Tiermes y Numancia, en la provincia de Soria. Además, estas divinidades, los dioses, que es otro de los problemas, el determinar el panteón céltico, eran propiciados por medio de sacrificios, que las fuentes aluden a la práctica incluso de sacrificios colectivos, como por ejemplo manifiesta Frontino. Lo que sí que es cierto es que no se ha podido comprobar las piedras, por ejemplo, sacrificales de Monreal de Ariza o de la ciudad de Tiermes, que confirmaría en alguna medida, desde el punto de vista arqueológico, que tales sacrificios se llevaron a cabo. Sí que tenemos en la cerámica numantina una iconografía en donde se representa escenas de sacrificio, incluso también en algunas estelas funerarias. Yo había señalado anteriormente que uno de los problemas que tenemos a la hora de abordar sobre todo la religión de los pueblos celtíberos es el tema del panteón céltico. Es decir, de las 300 aproximadamente menciones de las divinidades indígenas que conocemos, y que la mayoría se hayan concentrado sobre todo en el oeste y noroeste de la península, la epigrafía da para la celtiberia aproximadamente unas 40 inscripciones, no más, que corresponden alrededor de unas 30 deidades distintas. Es más, sabemos que la aparición de nuevos teónimos no implicaría la existencia de una divinidad diferenciada, sino que estamos ante un nombre distinto de una misma divinidad. Lo cual estos dioses expresarían en realidad un tipo de veneración local por los epítetos que han aparecido y que hace referencia generalmente a los lugares de hábitat o incluso a grupos humanos. Es el caso de Luz, en Peñalba de Villastar, donde posiblemente haya un santuario dedicado a esta divinidad. Es el caso de las diosas matres, deidades unidas a las ideas de fecundidad y de la abundancia, que aparecen prácticamente en todo el área celta. O es el caso, por ejemplo, de la diosa Epona, la deidad protectora de los caballos.
Efectivamente, en muchos casos pues vemos que hay un cierto sincretismo, diríamos, entre estos pueblos, ¿no?, de celtibéricos. Pero en torno también a lo que es, pues diríamos, todo ese ámbito cultural en el que se desarrolla pues la religión, alguien tenía que dirigirla, ¿no? Se entiende pues el sacerdocio, ¿no?, de las personas que acuden precisamente pues a hacer las ofrendas, que cuenten con una dirección, un director, alguien que acoge, que cuida el santuario.
En efecto, lo que pasa es que el problema del sacerdocio no aparece aludido en absoluto en ninguna fuente entre los pueblos celtíberos, lo cual yo creo que no quiere decir que no existiera. ya que es requerido por cualquier religión organizada. La mayoría de los autores que se dedican al tema de la religión céltica defienden la existencia del druidismo apoyándose sobre todo en un texto de César, donde hace referencia precisamente a la función que realizaban los druidas, sobre todo como sacerdotes en la zona de la Galia. Y incluso los autores latinos eran lógicamente sabedores en alguna medida de que las funciones del druida desbordaban, por supuesto, a las del sacerdote romano. Se ha dicho que la ausencia del sacerdocio es lógico sobre todo en aquellas sociedades en las que falta el Estado, que es el elemento creador de esa estructura. Si fuera así, lo esperable sería que todas las funciones que se pudieran reunir en el sacerdote o en el druida, lógicamente, serían típicas, en este caso, de una sociedad tribal. Si entendemos que no existiera un tipo de Estado dentro, lógicamente, de la sociedad celtibérica.
Creo que te quería preguntar otro aspecto que siempre llama la atención, y es la posición de los cadáveres precisamente dentro de esto de lo que es el culto de los celtíberos, que de eso sí hay datos, ¿o no?
Sí, sí. Se está hablando bastante de la excepcionalidad del rito funerario distinto a la incineración, que es el tema de la exposición de los cadáveres, que se utilizaba sobre todo para los guerreros caídos en combate, donde se dejaban sus cadáveres en el campo de batalla pensando que el animal psicómpopo, es decir, generalmente los buitres, al comérselos, llevarían las almas, lógicamente, al cielo, que es un rito extensivo a los vaceos. Lo encontramos en algún pasaje de Eliano, o por ejemplo también lo encontramos en Herodoto relacionado con los pueblos persas. Es decir, constatamos, por ejemplo, dos fragmentos de la cerámica numantina en donde se representan a guerreros muertos en el momento de ser devorado por aves rapaces, lo cual quiere decir, lógicamente, que los celtíberos consideraban que morir en el campo de batalla era una especie de honor.
Pues efectivamente esto es muy interesante, pero el tiempo ya se nos termina, así que te agradecemos la presencia aquí en este programa y a todos ustedes por la atención que nos han prestado. Muchas gracias.
Muchas gracias.